La figura o el concepto de Dios, con las múltiples facetas e implicaciones que ha tenido a lo largo de la historia, es una de las cuestiones más complejas que se han abordado tanto a nivel filosófico como desde el punto de vista de la teología. Precisamente nuestro siguiente invitado ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional e intelectual a la reflexión en torno al fenómeno de la divinidad y su relación con el ser humano, llegando a la conclusión de que el concepto de Dios responde a una realidad paradójica. Pero, ¿en qué sentido presenta la idea de Dios una paradoja? ¿Qué implicaciones filosóficas tiene el monoteísmo? ¿Qué postulados sobre la trascendencia propone la filosofía moderna? ¿En qué medida la fe cristiana sigue vigente hoy en día? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don José Cobo, licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor de Historia de la Filosofía en el Colegio San Ignacio Sarriá, miembro del Centro de Estudios Cristianos y Justicia, escritor y autor, entre otras obras, de La Paradójica de Dios, de la editorial Fragmenta. Profesor José Cobo, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Bienvenido, profesor, bienvenido.
Bueno, gracias por la acogida y esta oportunidad que me brindáis.
Todo un placer, profesor, todo un placer. Hablemos de este trabajo que acabas de publicar con Fragmenta Editorial, por favor, La Paradójica de Dios. ¿En qué sentido tiene Dios una realidad paradójica?
Bueno, la idea que nos hacemos espontáneamente de Dios, o si se prefiere de lo divino, no es paradójica. Lo común, cuando uno emplea la palabra Dios, o bien tiene en mente pues la de un ente superior, o la de algo así como el fondo nutricio del cosmos al que deberíamos conectarnos, que deberíamos alimentarnos. Claro, esto no lo encontramos en los textos bíblicos. Ni Dios se presenta como una especie de titiritero espectral, ni por supuesto tampoco como algo así, como el fondo nutricio del cosmos, como decía hace un momento. Y es aquí donde encontramos el carácter paradójico de la realidad de Dios, la experiencia de Dios bíblico. ¿En qué consiste esta paradoja? Pues que Dios, la experiencia bíblica de Dios, no aparece como un Dios al uso, no se revela como un Dios al uso, sino como el Dios cuya presencia es, por decirlo así, la de su ausencia. La realidad de Dios, bíblicamente, no se ubica en ningún presente, y por eso mismo tampoco podemos hablar de Dios como aquel que se ubica en otro mundo. La realidad de Dios ha de entenderse en clave temporal. Quiero decir, Dios es el que tuvo que desaparecer para que nosotros pudiéramos existir. De ahí que Dios se revele a Abraham como promesa de Dios en el doble sentido del genitivo. Dios se presenta al creyente como el porvenir de Dios, y en este sentido, como decía Simone Weil, el creyente permanece a la espera de Dios, mientras tanto, por decirlo así, obra en consecuencia.
Hablamos de La Paradójica Realidad de Dios, de tu trabajo, de tu ensayo, un trabajo, me entiendo yo, que pues documentado y extraído de fuentes bíblicas y demás, ¿no? Y claro, las personas que nos están escuchando dicen, bueno, La Paradójica de Realidad de Dios, ¿no? Para este hombre, ¿una paradoja qué es, entonces?
Bueno, es peor el término paradoja en el sentido habitual. Estamos ante una expresión paradójica, literalmente significa aquella que nos deja en suspenso. No es estrictamente una contradicción. De hecho, cuando antes me refería a un Dios cuya presencia es la de su ausencia, pues me refería precisamente al carácter paradójico de Dios. Dios se hace presente como aquel que fue desplazado a un tiempo anterior a los tiempos por el, tal y como se nos narra en el mito bíblico de la caída, por el orgullo o el desprecio de Adán, por la intención de Adán de ocupar precisamente el lugar de Dios. Esto es, en definitiva, lo que buscamos los hombres, el poder de Dios, en definitiva.
O sea, que de alguna manera es un Dios, se nos presenta un Dios que está, pero que en realidad no está.
Bueno, en cierto sentido, sí, aunque yo quizá no emplearía la expresión que acabas de emplear, Pedro. De hecho, una de las cosas que sostengo en el libro, una de las de los leitmotivs, de las ideas que va recorriendo el libro, es precisamente que desde el punto de vista bíblico no cabe algo así como una experiencia directa de Dios. Cuando nosotros imaginamos a Dios como aquel que se oculta tras el muro, como te decía antes, una especie de energía, se supone que positiva, que sostiene cuanto es, de lo que se trata, religiosamente hablando, es de conectarse o de comunicarse con ese que se encuentra tras el muro, cosas por el estilo. Claro, en la Biblia no encontrarás nunca una experiencia directa de Dios o la voluntad de conectarse a esa realidad que se encuentra tras el muro. La experiencia de Dios es la experiencia de lo debido a Dios, de su paso atrás, de su desaparición. Y lo debido a Dios, por un lado, es la vida que nos ha sido dada precisamente como don desde la desaparición de Dios. Y el deber de preservarla, que en judío es la ley, contra nuestra indiferencia o impiedad.
José, si yo te pregunto entonces, para ti, ¿Dios qué es? ¿Qué me dirías?
Bueno, es... el enteramente otro, por decirlo también a la manera de Barth y tantos otros. De hecho, la palabra existir literalmente significa esto: estar en el mundo como aquellos que fueron arrancados de una alteridad de la cual tan solo tenemos las imágenes que nos podemos hacer de ella. Pero no es casual que los profetas insistan en que no cabe algo así como una representación, una imagen de Dios, precisamente porque el otro, el radicalmente otro, es el otro que los mundos, incluso sobrenatural, tienen pendiente. Por eso insisto, que con respecto a radicalmente otro, tan solo tenemos lo que vemos a su paso atrás o desaparecido.
Precisamente tu nueva obra, La paradójica realidad de Dios, es el segundo título de una trilogía publicada por la editorial Fragmenta, cuyo primer volumen es Incapaces de Dios, y que más adelante contará con una nueva entrega, ¿no? Sin embargo, cada uno de los volúmenes puede ser leído de forma independiente, con lo cual eso se agradece, ¿no? Hablemos desde un punto de vista monoteísta, ¿no? Tú afirmas que el monoteísmo significó una ruptura respecto a la idea religiosa del más allá. Dios se encuentra presente, no como el titiritero que antes comentabas, que maneja los hielos desde arriba, sino como el Dios que retrocedió más allá de lo creado, incluso de los cielos, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la visión monoteísta respecto a Dios, entonces?
Bueno, de hecho, el monoteísmo no es una religión entre otras, precisamente porque la religión lo que da por descontado es que Dios tiene una esencia, que estamos hablando de un ente superior, estamos hablando de, como te decía antes, de esa energía o fondo nutricio, ¿eh? O por seguir una imagen muy, muy socorrida, la de un océano al que todas las almas terminarán disolviéndose como sal en el mar. Bueno, claro, esto no te lo encuentras en la Biblia. O sea, Dios precisamente en la Biblia se revela como esa voz que clama por el hombre. Uno de los capítulos de Incapaces, y sobre el cual también vuelvo en la paradójica realidad de Dios, es dedicado precisamente a la caída, porque el relato de la caída es un relato mítico, pero como decía Riquet, el mito siempre da que pensar. Hay que leer relatos teniendo en cuenta qué es lo que nos está diciendo a través de una historia que no podemos leer como si fuera la de periodista que estuvo ahí para anotar lo que sucedía. Claro, ¿por qué digo que el relato de la caída es la clave de lectura de los textos bíblicos? Porque ahí Dios se queda sin imagen en la que reconoces. Entonces, es, por decirlo así, se queda herido de muerte. Y una vez el primer hombre es arrojado al mundo, lo que escucho de Dios es precisamente esa voz que clama por volver a ser en el hombre, por volver a reconocerse en el cuerpo del hombre. Claro, esto lo que significa es que, en clave cristiana, hasta el Gólgota, hasta la encarnación, Dios era el aún nadie, el Dios que tenía pendiente precisamente ser el que fue originariamente en el hombre. Esto se encuentra en las antípodas de lo que religiosamente se entiende por divino, que, como te decía hace un momento, tiene que ver con, bueno, por esto, con una especie de o bien espectro que habita en otro mundo y que deberíamos negociar, al menos, o bien algo así como un océano.
Sí, sí. De algún modo se puede decir que tu trabajo intelectual se centra en la necesidad de recuperar la dignidad de la tradición cristiana sin caer en el fideísmo, ¿no? Que es la teoría que contrapone fe y razón, ¿no? Y en constante diálogo con la crítica moderna o lo trascendente, ¿no? ¿Crees que fe y razón puede conciliarse desde un punto de vista filosófico?
Hombre, sí, entre otras cosas, porque el libro, bueno, los tres libros de la trilogía, el tercero está por salir, es un ejercicio discursivo, es decir, no es un libro de piedad, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Y es un intento de aquello que encontramos en la carta de Pedro, la necesidad de dar razón de la esperanza. Ahora bien, claro, depende de lo que entendamos por razón, claro. Pues la respuesta es que no. Si la razón es una razón reducida a cálculo, a lo medible, bueno, pues evidentemente no es compatible. Claro, aquí quizá la cuestión sea la que apunta a el sujeto de la razón. Porque la razón puede ejercerse desde diferentes situaciones. Entonces, si el sujeto de la razón es aquel que se pregunta desde la atalaya de Dios, desde las gradas del espectador, por decirlo así, ¿hasta qué punto las representaciones de Dios son verdaderas o adecuadas a los hechos y tal? Bueno, ahí la respuesta es la que nos ofrece la modernidad. Por su primer libro se titulaba Incapaces de Dios. Cuando nos preguntamos por Dios desde la preocupación por una verdad entendida como adecuación o correspondencia entre lo que yo tengo en mente y los hechos, ahí ya no hay compatibilidad.
Entiendo. El término posmodernidad que haces alusión en tu libro suele hacer referencia al periodo histórico actual en términos sociales, económicos, culturales e incluso ideológicos, y en oposición también o superación de las tendencias de la modernidad, ¿no? Pero, ¿cuáles dirías que son las principales características de la posmodernidad y de su relación con el concepto de Dios? ¿Cómo lo vemos?
Bueno, quizá la posmodernidad, dejando a un lado problemático que pueda ser el concepto, se entiende mejor en relación con las pretensiones de la modernidad. Podríamos decir que la posmodernidad se caracteriza por un abandonar los ideales de la Ilustración, o por decirlo con otras palabras, por renunciar a las promesas de la Ilustración. En ese sentido, posmodernidad y nihilismo es estaría muy cerca. En un ambiente posmoderno, bueno, uno cree en Dios como otros pueden creer en fantasmas. La opción creyente ha quedado reducida a una cuestión, vamos a decirlo así, de preferencias o gustos personales. Claro, el precio que un cristianismo que se acomode a la posmodernidad es precisamente el de renunciar a su pretensión de verdad.
¿En qué medida crees que, por ejemplo, la fe cristiana sigue vigente hoy en día, en pleno 2021? ¿Crees que se está adaptando a los nuevos tiempos o no?
Bueno, esto de la adaptación tienes que cogerlo con pinzas, porque lo que no puedes hacer es traducir las fórmulas del credo a otras que nosotros podamos aceptar plenamente. Tú no puedes atar, porque en el fondo lo que estás haciendo es falsificar la fe. La posibilidad de un discurso cristiano hoy en día, ya no digo de la fe, pero de un discurso que intente conferir legitimidad a la opción creyente, pasa por también dejarse interpelar por aquello que modernamente no podemos asimilar del cristianismo. Claro, esto tiene que ver con la confesión que declara precisamente que no hay otro Dios que el que cuelga de una cruz. Esto sencillamente es inaceptable para una conciencia típicamente religiosa. Que Dios no es nadie sin la respuesta del hombre a su clamor, pues esto precisamente es lo que religiosamente tampoco podemos aceptar, ni modernamente.
Porque, José, en tu trilogía de libros, en esencia, ¿dónde quieres llegar? ¿A qué público quieres acercarte y qué es lo que intentas ofrecer, ¿no? O levantar de alguna manera algún tipo de cuestión personal o filosófica?
Mira, la pregunta está muy bien. Pues claro, cuando tú escribes algo, no puedes evitar tener presente a quién va dirigido ese escrito. Porque, pues claro, si escribes para ti, pues escribes casi taquigráficamente. A quien tengo en mente cuando escribo es aquel que ha sido educado en la tradición cristiana, pero que ya no sabe qué hacer con las fórmulas del credo, porque le parecen pues desfasadas y tal, pero que tampoco acaba de comulgar con las ofertas variadas de lo que podríamos denominar espiritualidad transconfesional, en donde lo divino ha quedado reducido, como decía antes, a una especie de energía que se supone que alimenta todo cuanto es, y tal y cual el cristianismo no dice esto ni de lejos. Entonces, aquel a quien me dirijo es alguien, vamos a decirlo así, mínimamente solvente, intelectualmente, que esté interesado por recuperar, que pueda haber de verdadero, sin caer, obviamente, en el talibanismo, en la experiencia cristiana de Dios.
La paradójica realidad de Dios, de la editorial Fragmenta, del profesor José Cobo, licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor de Historia de la Filosofía en el Colegio San Ignacio Sarriá y miembro del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia, así como escritor y autor, entre otras obras, de esta trilogía de la paradójica de Dios, en este caso de la editorial Fragmenta de Dios. Te deseo todos los éxitos del mundo con tu último trabajo, José, y aquí nos tienes para lo que guste. Muchas gracias por acceder a nuestra plataforma de Luces en la Oscuridad.
Muy bien, gracias a vosotros y a ti, Pedro, en particular.
Gracias, un abrazo fuerte, que vaya muy bien, profesor.
Un abrazo, Pedro.
Adiós, adiós.